tenemos que comprar el valor agregado a las economías centrales. ¿Qué es eso de que ustedes dennos los recursos naturales, tienen una naturaleza exuberante, tienen una élite que les encanta alinearse con el imperio, déjense de jorobar con la ciencia, la tecnología y la producción?
La columna de Diego Hurtado en Laboratorio de Ideas. Cerramos de este modo, brillante, con Diego, la primera hora de nuestro programa.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Las 4 de la tarde, 26 grados la temperatura, cielo despejado en La Plata. Cristina Fernández desafía a Javier Milei a desregular los medicamentos. La exmandataria encabezó un acto en Rosario donde hizo una defensa del sistema sanitario en su gestión y renovó las críticas al actual gobierno.
A ver, Milei, ya que sos tan guapo, desregulá los medicamentos, que podamos tener medicamentos genéricos importados para reducir el costo de los presupuestos sanitarios. A ver, si te animás, le decimos a Milei, animate y desregulá. Decile al desregulador del mega canje que se anime para que la gente pueda acceder a los medicamentos, para que no sea un martirio para un jubilado tener que ir a una farmacia y dejar la mitad o las tres cuartas partes de los remedios que tiene que llevar porque no le alcanza la guita.
En la provincia de Buenos Aires las clases van a comenzar el miércoles 5 de marzo. Las autoridades educativas oficializaron el ciclo escolar con 185 días de actividad y el cierre que se fijó para el 22 de diciembre. El receso de invierno, en tanto, será entre el 21 de julio y el 1 de agosto. Más de 26.000 hinchas de Racing cruzaron la frontera paraguaya para ver la final de la Copa Sudamericana. Desde la cuenta oficial de Migraciones de Paraguay, confirmaron que el movimiento migratorio es incesante y que hasta el momento ingresaron 32.000 extranjeros. En cuanto a quienes viajaron, la mayoría son argentinos, con más de 26.000 hinchas, seguidos por brasileños, 5.000, y 540 personas de otros países. Desde las 5 de esta tarde, la Academia volverá a jugar una definición internacional después de 32 años, y el escenario de la gran final será la Nueva Olla, de la ciudad de Asunción, en Paraguay. 26 grados la temperatura, cielo despejado en La Plata.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. Sin ciencia argentina.
No hay Argentina posible. Laboratorio de Ideas.
Y arrancamos la segunda hora del Laboratorio de Ideas acá en la 1270, la radio pública de la provincia de Buenos Aires. Diego, estamos muy entusiasmados con Laboratorio de Ideas y su nueva etapa, ¿viste? Porque acá arrancamos en el mes de abril, a fines de abril, en plena Feria del Libro, arrancó Laboratorio de Ideas con el estudio que armó la radio allá en La Rural, con este proyecto nuevo que nos fue entusiasmando, primero una hora, después dos horas, y ahora, en estos primeros días, en los primeros días de este mes de noviembre, arrancamos con nuestra página web de Laboratorio de Ideas, a las que invitamos a todos y a todas a que se sumen. Laboratorioideas.com.ar es el sitio, y es un sitio donde pueden escuchar parte de lo que escuchan aquí los sábados con este mismo espíritu, pero también leer noticias, columnas, artículos, debates, ver los videos que se han popularizado en las redes sociales sobre ciencia y tecnología, sobre inteligencia artificial, escuchar los laboratorios de próceres, que son las biografías que cada sábado planteamos de los que son nuestros próceres de la ciencia argentina. Y además, a partir de esta semana, inauguramos LAB, Lab es un video podcast donde hacemos entrevistas relajadas de 30 y pico, 40 minutos con distintos científicos y tecnólogos que nos ayudan a entender en qué punto estamos parados. Por ejemplo, esta semana Lab debutó con una entrevista con Enzo Ferrante, que es un ingeniero en sistemas que nos habla de la utilización de la inteligencia artificial en las videoimágenes, en las imágenes que ayudan a los médicos a ser mucho más precisos en los diagnósticos médicos.
Esta página me parece que llena un vacío necesario, primero por la coyuntura, pero no solo por la coyuntura, sino también porque está mostrando la riqueza de lo que sigue ocurriendo en el campo científico tecnológico en la Argentina a pesar de la coyuntura, ¿no? Lo llamo coyuntura con mucha esperanza.
Bueno, gracias. Ahí, laboratorioideas.com.ar, las esperamos. Este es un espacio nuevo que va a ir creciendo, que va a ir sumando voces, que va a ir sumando firmas, que va a ir sumando video podcast y podcast, que está muy emparentado con lo que ustedes ya vienen escuchando cada semana los sábados a la tarde acá en Provincia.
Un laboratorio con las ideas bien claras.
Bien claras.
Laboratorio de ideas.
Diego, me da mucha ilusión la nota que vamos a hacer ahora. Vamos a hablar con María Susana Hortale. María Susana es licenciada en antropología y doctora en ciencias naturales. Y dirige el Centro de Estudios de Nutrición y Desarrollo Infantil de la Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires. Hola, Susana, ¿cómo estás? Claudio Martínez, Diego Hurtado, te saludamos de acá desde Radio Provincia.
Hola, Claudio, hola, Diego, ¿cómo les va? Muchísimas gracias por la invitación.
No, estamos encantados de poder charlar con vos y de entender todas las dimensiones que abarca el centro de estudios que vos dirigís, de nutrición y desarrollo infantil. Imagino de movida que el desarrollo infantil no tiene solo que ver con la alimentación, pero vos nos dirás, porque ya tenés mucha experiencia en este tema y seguramente nos podrás contar qué es lo que hace el CEREN.
Bueno, mira, inicialmente, digamos, el centro se inicia en realidad en el 85, a partir de la reapertura democrática, que tuvo que ver con la necesidad de conocer la relación que había entre, en primer lugar, tener un diagnóstico de malnutrición y de desnutrición, sobre todo en el país, de la mano de la Cajapan y de las políticas del gobierno de Alfonsín, y qué vínculos tenía eso con el desarrollo infantil, en términos de psicológicos, ¿no? Entonces, el inicio por eso es de nutrición y desarrollo infantil, porque estaba inicialmente ligado a estudios en el Hospital de Niños de La Plata. La directora era una médica pediatra, directora de un centro de rehabilitación nutricional que venía de una formación básica en ciencia básica. Se había dado cuenta que la cuestión no venía por ahí, sino que tenía que ver con un aspecto social que era sustantivo para la comprensión de esas problemáticas. Y ahí empezamos a hacer un seguimiento de un grupo de chicos, de 100 chicos, con desnutrición de causa primaria, se llama social, digamos, falta de comida, y ver la otra cuestión que importaba tenía que ver con los hándicaps, los diferenciales que se observaban en términos del desarrollo psicomotriz, de coordinación, de socialización, en el área del lenguaje de los chicos, ¿no? Bueno, ese estudio que se hizo acá en La Plata, pero también se hizo un estudio comparativo, un estudio colaborativo con Chile y Uruguay, dio como resultado que en nuestro país, por lo menos, la desnutrición de causa primaria no tenía efectos directos, no había una relación causal entre la desnutrición, del tipo de desnutrición que había en nuestro país en ese momento, y el desarrollo. Es decir, que se trataba de dos indicadores que eran indicadores muy tempranos de inadecuadas condiciones de vida, que se manifestaban tempranamente y que sobre los cuales se podía trabajar de manera oportuna y con efectos sumamente eficaces en términos de los resultados. Entonces, a partir de ahí se siguió trabajando, tratando de abordar, complejizar, haciendo nuevas preguntas a esas dos dimensiones que hacen a la formación de las personas, no tan, tan importantes como son la alimentación y todo el contexto que se vincula con los recursos, los estímulos y las condiciones de vida de las personas. Bueno, entonces desde ese entonces, yo empecé en el 85 como becaria, después con distintas funciones, no importa, y bueno, terminé dirigiendo este centro que es interdisciplinario, está compuesto por, yo soy antropóloga, pero hay sociólogos, hay psicólogos, pediatras, nutricionistas, comunicadores sociales, trabajadores sociales.
Bien interdisciplinario, ¿no?
Sí, interdisciplinario, en donde abordamos distintos aspectos, distintas dimensiones, en general de manera articulada, aunque ahora últimamente se están como profundizando líneas dentro de cada una de las dimensiones, digamos, ¿no? Hay una parte más vinculada al aspecto psicológico, otra más al aspecto alimentario, otro que tiene que ver más con políticas sociales, ¿no? Vinculadas a la alimentación, otros que tienen que ver, otras áreas que tienen que ver con la transferencia. Entonces hay integrantes del equipo que lo que hacen es rápidamente traducir los resultados que vamos encontrando con acciones de transferencia en los lugares en donde trabajamos. Entonces hay uno que es muy estable, que está del 2013, que tiene que ver con, se llama La Ciencia Vale Escuela, que tiene que ver con talleres en escuelas de La Plata, Berisso y Ensenada, en donde ya bueno, hemos trabajado en más de 60 escuelas, en los distintos niveles, también generando materiales didácticos para trabajar para los distintos niveles. Después hay otro que tiene que ver con el acompañamiento en enseñanza de la lectura y escritura en un hogar en donde hay chicos judicializados, ¿no? Por problemas familiares, es un hogar convivencial, entonces ahí bueno, se hace acompañamiento a esos chicos en términos de colaborar en la mejora de conocimientos de habilidades de escritura y lectura, ¿no? Y comprensión lectora, y sobre todo las dificultades en la fluidez de comprensión de los adolescentes en ese caso, ¿no? Eso tiene que ver con una pata de transferencia, pero esa pata de transferencia tiene que ver con hallazgos y conocimientos que vamos generando en los distintos líneas de investigación, que ya te digo, la SIC lo que tiene de particularidad, que es lo interesante, que desde la ley, desde su fundación, digamos, tiene que ver con, qué es lo que le interesa, la generación de conocimiento, pero orientada al uso y a la solución o a brindar soluciones a problemáticas de la provincia de Buenos Aires. Eso ha sido un lineamiento muy, muy fuerte, bastante constante en la SIC. Y en ese sentido hay una demanda de que no establecer, que en realidad ya es medio antigua, ¿no? Esa distinción de la investigación básica y la investigación aplicada, pero sí tener esta cuestión de poder articular con distintos organismos provinciales, que la información que uno genera es información sólida, solvente, con base en la cual distintos organismos puedan tomar decisiones. Bueno, y en ese sentido venimos articulando, por ejemplo, con la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia, de manera continua, con últimamente con la Subsecretaría de Deportes de la provincia de Buenos Aires, en donde hicimos ahora en Mar del Plata.
Claro, hicieron el diagnóstico de los chicos que jugaron los Juegos Bonaerenses, ¿no?
Los Juegos Bonaerenses, sí, las cuestiones vinculadas con el acceso, la experiencia, los efectos. Ahí trabajamos, sí, fue un estudio muy lindo, estamos terminando con el análisis, sí, sumamente interesante. Sí, es una muestra representativa, abarcamos 19 municipios, tanto de conurbano como del interior, de distintas disciplinas, así que eso va a estar muy interesante, ¿no? Después hay otro, eso vinculado con la participación de los chicos, los problemas de acceso y la otra cuestión que interesa, que se vincula con la situación alimentaria o la situación nutricional, que tiene que ver con la actividad física, ¿no? Que en nuestros trabajos, obviamente los dos factores que hacemos jugar tienen que ver no solamente con el acceso a la alimentación, sino también con la realización, los patrones de actividad física, ¿no?
Hola, Susana. Sí. Perdón que te interrumpa, te habla Tío Hurtado. ¿Cómo estás?
Sí.
¿Cuál lo que vos estás nombrando o contándonos abre un panorama grande, ¿no? Digo, si vos tuvieras que ponerle título a dos o tres prioridades del área de incumbencia del SEREN, es decir, ¿cuáles son hoy las problemáticas? Vos las estás describiendo, ¿no? Las estás describiendo en el caso a caso, lo digo, en términos de línea de trabajo, agendas para el futuro próximo, ¿qué título les pondrías a estos temas prioritarios?
Alimentación y desarrollo infantil. Esas serían como las líneas prioritarias.
Es el título, está perfecto, perfecto.
Sí, totalmente, porque pese al devenir histórico, han cambiado los factores, han cambiado las circunstancias, las problemáticas han cambiado. Pasamos, ya te digo, en el 85 era desnutrición de causa primaria, ahora el tema es el exceso de peso. El exceso de peso sigue siendo malnutrición, pero tiene que ver con todo un conjunto de factores que, digamos, se han hecho más tangibles ahora, vinculados con el mayor sedentarismo. El mayor sedentarismo tiene que ver también con menor acceso, pero también las cuestiones vinculadas a la seguridad de los barrios, el uso de las tecnologías, el uso de pantallas, qué efectos está teniendo el uso de pantallas en los procesos de aprendizaje también. Entonces, se fueron abriendo distintas preguntas con relación a esas dos dimensiones que siguen siendo como los ejes ordenadores de las temáticas de interés.
Está excelente.
Cambian las respuestas, claro. Cambian las manifestaciones, pero siguen habiendo resultados que pueden ser mejorados, que pueden ser corregidos. La otra cuestión tiene que ver, por ejemplo, con la expansión o la incidencia que tiene, que es otra de las líneas más vinculadas al tema no tanto de la seguridad alimentaria en términos de derechos, sino de la soberanía alimentaria, de la agroecología. Entonces, ¿cómo se incorpora la agroecología en la alimentación de hogares del cordón fruto-hortícola platense, que en términos a nivel nacional es el sector más dinámico de la producción, en términos ya sea de tamaño, de productividad, de capitalización? ¿Qué es lo que está pasando ahí con esa mayoría de familias migrantes, limítrofes y sus descendientes que están a cargo de esa producción? ¿Cómo se dan los arreglos familiares y la alimentación? ¿Y cómo se identifican esas transiciones hacia la agroecología en la propia alimentación, ¿no? Como forma de subsistencia en el lugar, ¿no? Entonces, ahí hay otro eje que tiene que ver más cómo se ligan los procesos productivos con la reproducción cotidiana de las familias. Ejemplo, ¿no? Digamos,
yo te escucho y por un lado la variedad de temas que vas tocando y todos son sensibles, todos son perentorios, todos son prioritarios. ¿Cómo se las arreglan en el centro, en el SEREN, para la formación de recursos humanos, para la incorporación de gente? Es decir, ¿cuánta gente trabaja hoy en el SEREN?
¿Cómo? Y trabajamos 29 investigadores, más o menos 8 profesionales de apoyo, altamente calificados, porque algunos tienen hasta doctorado. Habrá 6 becarios.
Ahí el gran desafío es la articulación, ¿no es cierto? La articulación con el gobierno e incluso el trabajo con las familias.
Sí. El problema, el mayor desafío, siempre lo ha sido, ¿no? Es cómo escalar la posibilidad de escalar los estudios. Porque nosotros solemos predicar a nivel de Gran La Plata, porque por un problema de financiamiento no tenemos la Comisión de Investigaciones Científicas, nos paga los salarios, paga gastos de funcionamiento, ¿no? Y sigue sosteniendo, ¿no?, ese compromiso con aportar a la comprensión y solución de problemáticas provinciales, y también favoreciendo vínculos y haciendo sinergias con otros organismos de la gestión estatal a nivel de la provincia, ¿no? Sin la SIC, las ciencias sociales, que es el fuerte, digamos, de nuestro centro, no obstante, hay pediatras, hay nutricionistas, pero nuestra mirada y nuestro enfoque es social. Sin el apoyo de un organismo como la SIC, y de la Secretaría de Ciencia y Técnica, ¿no?, del Ministerio de la Producción, sería inviable el desarrollo de este campo de conocimiento, ¿no?, que es el área de nuestra competencia. Es decir, no imagino al sector privado invirtiendo en el desarrollo de conocimiento que no redunde en algo que sea rentable o algo que implique riesgos de inversión en el corto o mediano plazo, ¿no? La inversión estatal en nuestro caso es fundamental, ¿no? Entonces, bueno, el tema es cómo escalar, ¿no? Y cómo escalar depende de las articulaciones, como para poder ampliar el área de acción y sobre todo que, digamos, lo que uno predica sea extensible, proyectable, ¿no?, o generalizable. Tratamos de que los diseños metodológicos abarquen la heterogeneidad de sectores o de grupos, ¿no?, que componen el área o el territorio, lo que sería nuestro universo de análisis. Hicimos trabajos a escala provincial. El primer trabajo que relevó los patrones de actividad física y los hábitos alimentarios de adolescentes en la provincia de Buenos Aires, que lo hicimos en 2011, y ahí articulamos todos los ministerios, todos los organismos provinciales, lo hicimos nosotros, que fue, hay un libro publicado sobre eso, trabajamos con 9.000 y pico de chicos de 57 municipios de la provincia de Buenos Aires, eran casi 100 localidades distintas. Es posible, pero bueno, no estamos en el mejor contexto, pese a los esfuerzos y el sostenimiento que desde provincias está haciendo la ciencia y técnica, que es de destacar, pero bueno, obviamente que las políticas nacionales hacen eco, ¿no?, en nuestra provincia, entonces bueno.
Más que eco, oídos sordos, diría.
Sí.
Estamos hablando con Susana Ortale, que es licenciada en Antropología y doctora en Ciencias Naturales, y es directora del CEREN, que es el Centro de Estudios de Nutrición y Desarrollo Infantil de la Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires. Te prometí que iba a ser una nota interesante, le tenía mucha fe, y pensaba mientras hablaba Susana, claro, vos decías, año 85 se crea el centro con la demanda que tenía el comienzo, el comienzo de la democracia, son 40 años de democracia, y tal vez a través de la historia del CEREN uno pueda ver la historia de cómo ha evolucionado la nutrición y el desarrollo infantil y cómo han cambiado los problemas, tanto en el ámbito de la nutrición, porque ha cambiado la situación económica y social, lamentablemente para peor, y también los desafíos en términos de desarrollo, porque hace 40 años, cuando arrancó el CEREN, nadie hablaba de la incidencia de las pantallas digitales porque no existían en ese momento, ¿no?
Y ahora es todo un tema. Estamos dando, de hecho, generando materiales y dando charlas en las escuelas, porque es una enorme preocupación.
Y en la cuestión de la ludopatía, ¿no?
Sí, absolutamente. Y en el caso de la nutrición, de los temas de alimentación y nutrición, el tema, por ejemplo, de la hipertensión arterial en los chicos también, que hasta hace unos años se asumía que era un problema de adultos, y sin embargo, el tema del exceso de peso y el sedentarismo y sus implicancias en la salud, en las enfermedades crónicas no transmisibles, ¿no? Es para poner el ojo. Entonces, a partir de ahí también estamos trabajando con la comprensión y cómo hay apropiación del etiquetado, por ejemplo, de alimentos, ¿no? A ver en qué medida que por lo menos los adolescentes tienen conciencia, utilizan, cómo lo interpretan, si lo tienen en cuenta, si no lo tienen en cuenta. Tratar de ir acompañando las distintas herramientas desde distintos frentes poder contribuir en ese sentido. Y con relación al otro eje, que es lo de salud psicológica, o la cuestión más vinculada a la psicología, hay estudios también muy interesantes que se están haciendo, algunos multicéntricos, porque se trabaja con la Universidad de San Martín, con otros organismos de CONICET, con la Universidad de Bariloche, que tienen que ver con alfabetización, lectura, escritura y comprensión en distintos niveles educativos. Entonces están haciendo una prueba, por ejemplo, estamos haciendo, ¿no?, participando en un tamizaje para evaluar habilidades lingüísticas y cognitivas que preparan para el aprendizaje, ¿no?, de la lectura y la escritura en chicos de 4 y 5 años, ¿no? Eso, obviamente, porque eso tiene impacto en el aprendizaje de la lengua escrita, ¿no? Entonces, bueno, ahí se está trabajando de manera en La Plata, en San Isidro, en La Matanza, en Bariloche. Otra cuestión tiene que ver con la eficacia de algunas estrategias de escritura que se les proponen a estudiantes universitarios, ¿no?, para comprender textos académicos, ¿no?, textos digitales, ¿no?, expositivos, que son los que se utilizan actualmente, ¿no?, por la importancia de la lectura online, ¿no? Entonces, bueno, se prueban dos programas de intervención para ver la alfabetización y la lectura y la escritura, evaluando la eficacia en términos de comprensión, de expansión del vocabulario, bueno, eso, digamos, por citar algunos. Otros en el área de la psicología tienen que ver con que esto surgió con un estudio que hicimos durante pandemia, en 2020, si esos efectos que se identificaban en la salud psicológica o en la subjetividad de niños, niñas y adolescentes, cómo son reconocidos actualmente por las familias y por los propios chicos, cuáles son las manifestaciones y los factores de riesgo, las posibilidades de acceso a la atención, ¿no?, la necesidad de atención de esos problemas que identifican en población infanto-juvenil. Entonces se está trabajando también en cuáles son las expresiones desde el año pasado, si son pasajeras o no, ¿no?, o son padecimientos persistentes o atribuibles al aislamiento, al ASPO, ¿no? Claro. ¿Qué posibilidades de acceso a servicios de salud mental tuvieron? ¿Qué respuestas obtuvieron? ¿Los estados anímicos prevalentes? Bueno, y ahí desagregado por grupos de edad se trabaja también. Esto es también junto con la Dirección General de Cultura y Educación, ¿no?, en el nivel inicial, en el nivel primario, en el nivel secundario, sea con informes parentales o también con reportes de los chicos, ¿no? Los adolescentes contestan ellos mismos, ¿no? Y bueno, hay un elevado porcentaje en realidad que reconoce efectos del aislamiento, ¿no?, durante la pandemia.
O sea, ¿ves?
Ese porcentaje de impacto aumenta conforme aumenta la edad también, ¿no? Bueno.
Cuando se suele hablar de temas estratégicos en el ámbito de la ciencia y la tecnología, se piensa en los satélites, ahora yo te escucho y este tema es más estratégico que todos los temas.
Obvio, porque sin personas, ¿sabes qué?
Es el futuro esto, ¿no? Es decir, lo que vos estás viendo es el futuro de nuestro país.
Exactamente. La inteligencia artificial no va a reemplazar a los humanos. La base de todo lo otro para que haya alguien que planifique, que estudie.
El que va a ser el satélite, o la que va a ser.
O sea, el que va a ser el satélite va a ser una persona. Claro. Entonces, en la base de todo tiene que ver con la formación humana, las condiciones de vida, la calidad de vida, las posibilidades de acceso y al desarrollo de conocimiento.
Quiero aprovechar que te tenemos acá en el programa. Yo te voy a hacer una pregunta y vos me podés decir, no, esto no tiene nada que ver conmigo y yo no me ofendo. ¿Dónde quedó Piaget en todo esto?
Piaget, le podrías preguntar a las psicólogas. Las psicólogas...
O Montessori, que está en todas las librerías. Digo, ¿hay que leer a Montessori o no hay que...?
Yo no soy competente para...
Perfecto,
pero... esto porque las psicólogas te podrían responder con mucha solvencia. Así que si quieren los...
Perfecto, lo tomamos el tema para algún otro programa.
Susana, te agradecemos mucho, mucho que nos hayas atendido.
Todos han aportado, yo sé que de todos se toma algo críticamente, ¿no? A ver, porque una de las cuestiones tiene que ver con reconocer la historicidad, no solamente de los procesos sociales, sino también del conocimiento, ¿no? ¿Quién pregunta qué, a qué y por qué, ¿no? Entonces, tal vez un marco teórico, un concepto, una aproximación que tuvo mucha importancia, mucha relevancia y supo dar respuestas relativamente ajustadas en un momento dado, muestra limitaciones en otro momento para dar cuenta de otros hechos emergentes. Entonces, ahí es en donde empieza el diálogo con todas estas personas o estos investigadores que han sido tan importantes, ¿no? Que han tenido tanta gravitación en el desarrollo de un campo.
Susana, te agradecemos mucho. Insisto, le tenía mucha fe a esta nota porque estuve leyendo lo que hace el Centro de Estudios de Nutrición y Desarrollo Infantil y es un mundo muy, muy interesante y, como decía Diego, recién estratégico. Así que gracias, te mandamos un abrazo y felicitamos a todo el equipo del CEREN.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes.
María Susana Hortale, licenciada en Antropología y doctora en Ciencias Naturales.
Cuenta DNI es el mejor amigo del bonaerense. Porque podés pagar tus servicios. Porque tenés beneficios en comercios adheridos. Y también podés transferir plata a quien quieras. Cuenta DNI, ¿por qué tantos guaus? Ah, claro, porque todo lo que tienes es bien guau, ¿no? No entiendo nada de lo que dices, Cuenta DNI, pero estoy totalmente de acuerdo. Cuenta DNI, el mejor amigo del bonaerense.
Una nueva Feria Plateada llega al Teatro Argentino, 29 y 30 de noviembre y 1 de diciembre. Te esperamos en el Teatro Argentino, en La Plata. Plateada, la primera feria de arte contemporáneo bonaerense, organizada por el Museo Provincial de Bellas Artes Emilio Pettoruti. Una oportunidad única para conocer las nuevas expresiones plásticas. Con entrada libre y gratuita. Busca toda la información en la web institutocultural.gba.gov.ar. Instituto Cultural, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Cine en versión radio.
Estrenos, entrevistas.
Y lo mejor de la gran pantalla.
Club Lumière.
El programa para los amantes del cine.
Con Lisandro Gambarota y Esteban Gil García.
Sábados.
De 17 a 19.
En provincia. IPS lanzó el nuevo servicio de vista de expediente digital. Desde cualquier computadora, celular o tablet, vas a poder visualizar y descargar expedientes en proceso. Ingresa al módulo Mi IPS desde ips.gba.gov.ar con usuario y contraseña. Seguimos afianzando el proceso de digitalización y optimizando los servicios de atención. Instituto de Previsión Social. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Continúan las ofertas del Black Week en Mini. Este fin de semana, fideos Matarazzo por 500 gramos, 949 pesos. Jabón líquido Skip por 3 litros, 5.499 pesos. Y además, hasta 3 cuotas sin interés con Banco Galicia. Vigencia del 22 al 25 de noviembre y hasta 3 los precios de referencias finales no acumulables con otras ofertas.
221-422-3527.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Una, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos.
221-422-3527.
Anuncia en provincia. Que te banca.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Ya inauguramos la nueva estación transformadora de media tensión que vincula Punta Indio y Verónica a través de una nueva línea aérea de 22 kilómetros. Esta obra aumenta la potencia del servicio eléctrico y beneficia a más de 12.000 bonaerenses, favoreciendo el desarrollo turístico y productivo de la región. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Ciencia para el desarrollo.
Desarrollo. Para ser libres.
Laboratorio de ideas.
Hoy tenemos un paquete de entrevistas, Diego, impresionantes, ¿no? Porque arrancamos con dos Gabrieles, Catopodis y Vilmes. En la primera hora recién una entrevista imperdible con Susana Hortale del CEREN. Y ahora te diría uno de esos tipos con los cuales da mucho placer hablar. Y por eso cuando vi que publicó un libro me tiré de palomita, pedí el libro, lo estuve hojeando, lo llamé y lo invité para que charlara esta tarde con nosotros. Se trata de Walter Sosa Escudero. ¿Cómo estás, Walter? Gracias por atendernos.
Hola, hola, ¿me escuchás bien?
Muy bien, perfecto. Sabemos que estás como volviendo de un viaje, así que las condiciones técnicas tal vez no sean las óptimas, ¿no?
Sí, recién vuelto de Salta, así que bueno, todo tranquilo.
Bueno, acá estamos con Diego Hurtado en este que es un programa que se dedica a la ciencia y la tecnología, a los debates que tienen que ver con la política científica, con también con la divulgación. Y decía, cuando vi que publicaste Viajar al futuro y volver para contarlo, te llamé porque me interesa mucho tu mirada siempre vinculada con el mundo de las estadísticas. Hay que contarle a la audiencia que Walter es licenciado en Economía de la Universidad de Buenos Aires, que tiene un doctorado en la Universidad de Illinois en Estados Unidos y que ha tomado desde la economía el camino de la estadística y la econometría aplicadas a cuestiones sociales. Walter, ¿qué le dirías a la audiencia del programa que se trata este libro Viajar al futuro?
Bueno, mira, el libro tiene que ver con una necesidad básica que es adelantarse al futuro. Es medio de ciencia ficción esto, pero la única forma que tenemos de adelantarnos lo combate, etcétera, etcétera. Entonces, en definitiva, esto de viajar al futuro, lo que yo hago es intentar contar cómo hacen todos los pronósticos cotidianos, desde los deportivos, meteorológicos, de la política, etcétera, etcétera, en un lenguaje accesible, pero sin por eso perder rigor científico, ¿no?
Uh-huh. Hay una frase en el libro que me llamó la atención, que dice que es un libro que navega entre la certeza imposible y la incertidumbre total, y en ese lugar están los pronósticos.
Exactamente, a ver, viste, hay una situación un tanto paradójica, ¿no? Si algo se pudiese predecir con sin lugar a dudas, sin error, entonces no era una cosa interesante para predecir. Entonces, los principales pronósticos, paradójicamente, son aquellos que involucran cierto tipo de error y que por construcción no se puede predecir con precisión. Lo único que se puede hacer es intentar pegarle bien las probabilidades. Fíjate, por ejemplo, que el Servicio Meteorológico Nacional nunca te dice llueve o no llueve. Lo que te dice es 95% de probabilidades de lluvia. Pero esa información es muy importante para la toma de decisiones. No es lo mismo 95% de probabilidad de chaparrones que 20%, ¿no? Entonces, todos los pronósticos están sujetos a esa lógica en donde la incertidumbre está omnipresente.
Y leyendo el libro, uno se da cuenta que los pronósticos están muy metidos en nuestra vida, mucho más de lo que creemos, ¿no?
Sí, a ver, te diría, están omnipresentes de todo punto de vista. Desde cuestiones globales como qué va a pasar con el capitalismo, qué va a pasar con el futuro de Estados Unidos, de China, hasta cosas bastante más banales sobre predecir si vas a aprobar una materia o no. En el medio está todo. En el medio están los pronósticos meteorológicos, qué va a pasar con el dólar, quién va a ganar las elecciones, quién va a salir campeón en la próxima Copa Mundial. O sea, estamos todo el tiempo intentando adelantarnos al futuro, de manera formal o informal.
Hola Walter, te habla Diego Hurtado.
Hola, ¿cómo te va?
Mira, aprovechando esto que decís, en realidad vos me hiciste acordar de la anécdota de la reina Isabel II, que después de la crisis del 2008, creo que fue en 2009, que ella se junta con una pléyade de grandes economistas en la London School of Economics y les pregunta cómo no lo vieron venir. Refiriéndose a la crisis del 2008. ¿A qué voy con esta anécdota? Es decir, de acuerdo a tu mirada, tu especialidad me parece que es perfecta, yo encuentro que sos el interlocutor perfecto para hacerte esta pregunta. ¿Cómo ves vos hoy la economía en términos, dejando de lado las escuelas, si hablamos de ortodoxia, si hablamos de heterodoxia, es decir, pongámoslo en el plano de las ciencias sociales? ¿Cómo ves hoy la economía en términos de sus capacidades de predicción, de generar conocimiento aplicable con, digamos, resultados necesarios?
Sí, mira, bueno, te digo, viste, la economía, la política, las finanzas son una disciplina muy compleja. Tan compleja que la incapacidad de predecir la economía no tiene nada que ver con la incapacidad de los economistas, insisto.
Está bien, esa diferenciación. No vamos a ahondar por ahí para no meterte en problemas a vos, quiero decir. Pero en ese sentido, lo que se ve es que el mundo de las finanzas vive del uso de los algoritmos y la modelización estadística. Y en algún punto, esta complejidad, yo acá me recuerdo un texto sobre Keynes, que lo escribe este, no me acuerdo, el Skidelsky, su biógrafo, el biógrafo de Keynes, Skidelsky, no me acuerdo el nombre de pila, dice, Keynes hablaba de incertidumbre del futuro. La incertidumbre es aquello que no se puede conocer, que ni siquiera es sometible o capturable, digamos, por las probabilidades estadísticas. Digo, no sobreabunda el mundo de las finanzas en modelizaciones que después no dan cuenta.
No, pero en definitiva, a ver, te digo, puede ser un poco paradójico, pero muchas veces una predicción confiable es que algo no se puede predecir. ¿Qué quiero decir con esto, no? Vamos a la máxima de las finanzas. La máxima de las finanzas es, mira, el negocio es comprar barato y vender caro. Si vos pudieses proceder con esa regla, entonces todos nos llegamos de plata. ¿Por qué esa regla es inoperante? Porque no está claro qué significa barato o caro. Peor aún, si yo me diese cuenta que si yo me acerco a comprarte algo a vos y los dos procedemos por esa misma regla, de que yo vaya a comprarte a vos, vos deberías darte cuenta que yo opino que está barato. Entonces vos no me querés creer o me querés aumentar el precio. ¿Qué es lo que pasa? La frase que yo uso en mi libro y siempre es la siguiente. Mirá, en meteorología a las nubes les importa un pito lo que hacen los meteorólogos. Pero en economía y en finanzas al mercado le importa mucho lo que hacen los analistas. Entonces, el problema que enfrentan la gente que trabaja en finanzas, la gente que trabaja en economía, es dantesco, porque tiene toda la impredecibilidad de la meteorología, que tiene que ver con la no linealidad, con el caos, con las interacciones. Pero además están las interacciones estratégicas. ¿Qué significa esto? La siguiente cosa, vos en economía, intentando posicionarte con respecto al futuro, estás alterando el sistema. Insisto, si en esta conversación nos pusiésemos de acuerdo y yo los convenciese de que el dólar va a subir 50% mañana, y bueno, automáticamente lo haríamos subir ahora. ¿Sabiendo? O sea que en definitiva el ejercicio de entender cómo funciona la economía altera la economía. Por eso es que el problema de predecir en economía es horrible.
Cuando el gobierno nos dice, por ejemplo, en el presupuesto, ¿no?, que la inflación del año que viene va a ser del 18,5, sí. ¿Manda fruta? O sea, ¿por qué no nos dice el 20, por ejemplo, en un escenario tan volátil como el que vive la Argentina? Porque convengamos que no somos Suiza. Es decir, con semejante margen de error, ¿de dónde sale, por ejemplo, ese 0,5? ¿No? Ya no el 18, digo 18,5 con tanta precisión. ¿De qué insumo se vale para llegar a un número semejante?
No, lo desconozco, honestamente. Yo en el libro me ocupo los pronósticos científicos, insisto. Claro. Si vos me preguntás qué opino del libro de Ludovico Esquirro, no opino nada, porque en definitiva ese tipo de pronósticos, claro, no reclama para sí mismo una validación o una refutación. Claro. O sea, en definitiva, no es que no me interesa porque lo juzgo, no lo subestimo esos pronósticos, pero simplemente no, el hecho de que vos le pegues sobre un pronóstico a mí es un poquito irrelevante. Yo creo que el pronóstico que importa es el pronóstico que te ayuda a tomar mejores decisiones.
Claro.
Entonces, los pronósticos que hace el gobierno son, desde cierto punto de vista, ponele que haya detrás un método científico, no lo conozco, realmente me encantaría conocerlo, pero también no deja de ser un deseo de intervenir en el mercado. O sea, cuando vos a un amigo tuyo que está enfermo, che, tranquilo, te vi bien, eso es una mezcla de pronóstico con deseo. ¿No? Sí. Entonces es difícil posicionarse con respecto a ese tipo de pronóstico, porque justamente vos estás intentando, vamos a decirle, intervenir en el mercado. O sea, insisto, eso es lo que tienen, por ejemplo, los pronósticos del libro de autoayuda, ¿no? Que te dicen, mira, te vi bien, andan todo mejor, pero en definitiva el pronóstico es intentar adelantarse al futuro y además modificar. Entonces es medio raro hacer una letra finita de ese tipo de pronósticos, y con franqueza me encantaría a mí conocer, ¿no?, cuál es el mecanismo que está detrás de esos pronósticos.
Walter, ¿cómo cambió o cómo interviene la inteligencia artificial en el mundo de las estadísticas y los pronósticos?
Mira, el libro le dedica bastante energía a eso, ¿no?, porque hay mucho de mito. Desde cierto punto de vista hay ciertos pronósticos que cambiaron radicalmente con la inteligencia artificial, insisto. Ahora yo mismo estoy manejando y el Google Maps me dice para dónde tengo que ir y me dice exactamente, mira, te lo leo, que me faltan 8 minutos para llegar a tal lugar. Es un pronóstico súper confiable y esos pronósticos mejoraron por la inteligencia artificial. O sea, en definitiva, ¿dónde es que la inteligencia artificial ha ayudado brutalmente a que mejoren los pronósticos cuando la inhabilidad de predecir tenía que ver con falta de datos, ¿no? Yo qué sé, por ejemplo, adelantarse así un paciente se va a recuperar o no, adelantarse, por ejemplo, si tal mancha se parece a un tumor, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, donde la inteligencia artificial, y volvemos a la pregunta que me hicieron ustedes, que es muy buena, es ¿dónde es que no hubo avance? Mirá, nadie sabe la fórmula para hacer plata con los mercados financieros, ¿viste? Por más que estemos en plena época de los algoritmos. Empezó Argentina-Francia en plena época de los algoritmos, Big Data, Machine Learning, y el corazón se nos salía de la boca porque no sabíamos quién iba a ganar. Entonces, la inteligencia artificial tuvo un rol muy importante en los pronósticos, en donde lo que faltaba era el dato y el procesamiento. Pero cuando aparecen cuestiones estratégicas, por ejemplo, quién va a ganar las elecciones de Estados Unidos, quién va a ser nuestro próximo presidente, cuánto vale el dólar acá 4 días, hay una inteligencia artificial que tiene una capacidad muy limitada.
Claro. En este punto, Walter, ¿se puede pensar que hay una sobreexplotación de la inteligencia, es decir, que se aplica la inteligencia artificial y, por lo tanto, también la estadística, los algoritmos, a situaciones donde no se debería, es decir, están claros los límites, estos que vos trazás, ¿no? Entre dónde es posible y dónde no.
A ver, yo creo que a la larga, viste, el límite de las estadísticas tiene que ver con su uso. O sea, ¿qué quiero decir con esto, no? Si yo te digo, mira, bajate este algoritmo como Google Maps o Waze y fíjate que te va a hacer llegar mejor, con más seguridad y te va a hacer un pronóstico confiable, lo que efectivamente determina si funciona o no es si a vos te mejora el pronóstico. Ahora, yo te digo, mira, bajate este app que te va a pronosticar el dólar o que te va a meter en un esquema piramidal y te va a llenar de plata, y no funciona, ese mismo mecanismo debería decir, mira, viste, es artificial. Pero es que, insisto, esto que vos me estás preguntando pasa no con la inteligencia artificial, sino con todo tipo de tecnología. O sea, cuando aparece una tecnología disruptiva, como la inteligencia artificial, como el internet, si vamos al caso como la genética, en su momento la radiología, la gente es como que tiende a sobreconfiar, a poner demasiadas expectativas, y después la propia evolución de la vida cotidiana empieza a disciplinar. Mira, acá funciona, acá más o menos, acá no anda para nada. Pero yo creo que estamos todavía demasiado metidos en el hype, lo que se llama el hype. La gente dice, bueno, con inteligencia artificial se va a pronosticar el dólar, y ya no va a haber más fútbol, porque cuando empiece Boca-River, la inteligencia artificial se va a dar cuenta quién gana. Y realmente eso no va a ocurrir.
Entonces, pienso que la Coca-Cola empezó siendo un remedio, ¿no? Y terminó siendo una gaseosa con el uso.
A ver, recordá que en las publicidades de los cartillos se hablaba de los doctores que recomiendan fumar para hidratar los pulmones, este tipo de cosas, ¿viste? Que es una barbaridad.
Claro. Ya que hablaron de fútbol, digo, estamos en la era de las apuestas deportivas, se me imagino que las estadísticas ahí también tienen un campo para aportar, ¿no?
Disculpa, me repetí la pregunta, justo se cortó.
No, decía que, ya que hablamos de fútbol, estamos en la era de las apuestas deportivas, de las plataformas de apuestas deportivas, e imagino que las estadísticas ahí también juegan un rol fundamental.
Sí, pero te digo que es un rol fundamental raro, porque volvemos a lo de antes, ¿viste? Lo que van a hacer las estadísticas es ayudarte a apostar con más información, ¿no? Pero convengamos que a ganar sistemáticamente con las apuestas, olvídate, ¿no? Eso no va a ocurrir. No va a ocurrir, digo, porque en el fútbol lo que hace Boca depende de lo que hace River, y lo que hace River depende de lo que hace Boca. Claro. Las estadísticas en el corto plazo podrían decir, sí, mirá, no, resulta que Boca tiene inteligencia artificial, entonces le va a ganar a River. Bueno, pero eso va a durar, no sé, una semana va a durar. Entonces, en definitiva, las estadísticas podrán tener algún rol en enseñarle a la gente cómo apostar de manera más racional. Pero a ganar con las apuestas, no, yo no creo.
Bueno, Walter, te agradecemos mucho que nos hayas atendido, aún en condiciones complejas desde el punto de vista técnico, recién llegado de Salta. Te felicitamos por el libro, lo recomendamos fervientemente, Viajar al Futuro y Volver para Contarlo, un libro de Walter Sosa Escudero que editó Siglo XXI. Gracias y te mandamos un gran abrazo.
Por favor, che, muchas gracias.
Walter Sosa Escudero, licenciado en Economía de la UBA, doctor por la Universidad de Illinois en Laboratorio de Ideas.
Pública.
gratuita,
popular. Educación para todos y todas. Laboratorio de Ideas.
Hola a todos y a todas. Esto es NotiU, el podcast informativo de las universidades públicas. En esta entrega les compartimos algunos de los avances científicos y tecnológicos de los equipos de investigadores, docentes y estudiantes de nuestras universidades. Vamos a viajar hasta la provincia de Mendoza para llegar a la Universidad Nacional de Cuyo, donde a través de investigaciones se presta servicios a la comunidad en general y al Poder Judicial. El Centro de Biología Molecular y Genética Forense realiza estudios de filiación y en muchos casos a familiares de desaparecidos. Este laboratorio de ADN además brinda la posibilidad de acceder a estudios de tendencias genéticas para descubrir enfermedades hereditarias. Sandra Furturo, directora del Laboratorio de ADN de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Cuyo, nos cuenta más detalles.
Es un laboratorio que presta los servicios a la comunidad, funciona desde el año 2007. Se creó entre el Ministerio de Seguridad de la provincia y la Universidad Nacional de Cuyo para brindar los servicios de genética forense al Poder Judicial de Mendoza, también de otras provincias vecinas, y también a la comunidad en general. Cualquier persona que esté interesado en estudios de filiación o parentesco o también de paternidad, como se suele conocer, se pueden acercar y consultarnos para ver si es necesario hacer algún estudio. También algunos casos de diagnóstico molecular atendemos, entonces esos son pacientes que vienen derivados por médicos especialistas para hacer algún estudio para alguna enfermedad de tipo genética. Y con el Poder Judicial tenemos un convenio desde el año 2017 en el que nos mandan pedidos de solicitud de turnos para estudios de filiación y se presentan entonces las partes interesadas para hacer los estudios. Y esos luego son enviados a los juzgados para continuar con el proceso judicial. Para un estudio de paternidad, por ejemplo, bueno, se pide un turno que lo damos dentro de la semana, o sea, son rápido, y se presentan los interesados con los documentos de identidad, no hace falta estar en ayunas, no hace falta ninguna preparación. Vienen el día del turno, tomamos las muestras previo consentimiento informado y a partir de esa fecha, dentro de los 15 días, 15 a 20 días, se entregan los informes a los interesados. Eso en los casos particulares, ¿sí? Los judiciales van directamente a los juzgados.
También conversamos con Jimena Cejas, bioquímica del Laboratorio de ADN de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Cuyo, que nos cuenta cuáles son los proyectos en los que se encuentran trabajando.
El laboratorio tiene dos proyectos de investigación, ambos subsidiados por la CIP, que es la Secretaría Internacional de Investigación y Posgrado de la Universidad Nacional de Cuyo. Uno de ellos estudia microdeleciones de cromosoma Y, que estudiamos pequeñas faltas o de lesiones dentro del cromosoma Y que conducen a infertilidad masculina. El segundo proyecto estudia inestabilidad de microsatélites, que es comparar en un tumor pequeños fragmentos que sean similar o no al mismo paciente en una mucosa sana, por ejemplo, sangre. Eso le da la pauta al médico, a la terapéutica a seguir durante ciertos tumores y también no solamente al tratamiento, sino el diagnóstico, por ejemplo, un síndrome de Lynch. Esos son los dos proyectos de investigación. A su vez, tenemos un proyecto de extensión que nos otorgó la convocatoria Mauricio López. Ya hace 3 años que estamos con este proyecto de extensión. En este proyecto de extensión no solamente estamos nosotros como facultad y como universidad, sino también otras organizaciones no gubernamentales como son la ONG Encontrarnos y el colectivo Mendoza por la Verdad. En este caso lo que hacemos es ayudar a buscadores, es decir, personas que buscan sus orígenes o que buscan algún familiar, algún hijo que creen que ha sido sustraído. Y ayudamos a estas personas no solamente en el análisis de ADN, sino también en el armado de sus árboles genealógicos para poder ver cómo es el origen.
Esto fue NotiU, el podcast informativo de las universidades públicas. Nos despedimos hasta nuestro próximo encuentro.
Vuelven los descuentos por buen contribuyente en ARBA. Ponete al día ahora y accede a importantes bonificaciones en el 2025. Nuevo plan de pagos.
hasta 30% de descuento y 3 cuotas. Tenés tiempo durante noviembre. ARBA, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.
Vení a casa, Silvia, todos los productos te podés llevar.
En muebles, colchones, ropa de cama y deco, Casa Silvia te espera con mega ofertas imperdibles. Hasta 18 cuotas, sin interés, con tarjetas. Créditos personales en 5 cuotas sin recargo y hasta 19 cuotas fijas. Casa Silvia siempre te da más. Calle 12, casi 63, calle 7, casi 57 y avenida 44, esquina 144.
Casa Silvia siempre te da más.
El Plan de la Mariposa vuelve a La Plata para presentar su nuevo disco, Correntada.
Que necesito
13 de diciembre, Estadio Atenas. Anticipadas en Ticketek y Jason. Producen el estudio Sabia y 300. El Plan en La Plata.
221-422-3527.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos.
221-422-3527.
Anuncia en provincia. Que te banca.
Atención, atención. Tenemos que prevenir el dengue. Y para eso hay una sola manera.
Lava, tira y gira. Tapa, lava, tira y gira.
En la provincia de Buenos Aires la prevención es todo el año. Sin mosquito no hay dengue. Y ahora también te podés vacunar. Ingresá a gba.gov.ar/dengue y conoce más.
Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Buenos Aires crece con más escuelas, más rutas y autovías, obras de agua, cloacas y gas, mejoras de limpieza y saneamiento, con más centros de salud, calles pavimentadas y nuevas viviendas. Estas obras generan más trabajo bonaerense. Buenos Aires crece.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Satélites, vacunas, reactores, ambiente, semillas, teoremas, historias, algoritmos, laboratorio de ideas.
Últimos 3 minutos del laboratorio de ideas de este sábado 23 de noviembre, un sábado muy racinguista. En minutos empieza a jugar Racing la final de la Copa Sudamericana, el mundo racinguista y buena parte de los argentinos estamos acompañando esta esperanza del pueblo de la Academia. Hemos tenido un programa bien interesante, Diego, bien interesante porque fuimos desde la obra pública en la provincia que reactiva aquellas obras paradas por el gobierno de Milei en las universidades públicas. Estuvimos cerca de un amigo como Gabriel Vilmes que ganó un premio importante con su revista Ciencia, Tecnología y Política. Recorrimos un universo que nos apasionó y que tiene que ver con la nutrición y el desarrollo infantil de la mano de Susana Ortale. Y también nos metimos en el mundo de la estadística y los pronósticos con Walter Sosa Escudero. Muy, muy variado, más allá de tu editorial impecable sobre el rol emprendedor del Estado de la mano de Mariana Mazzucato.
Impresionante lo de Susana Ortale. Todavía me sigue surgiendo.
No, es que yo lo que tengo ganas de agarrar la historia de ese centro de estudios del CEREN, acá en la SIC, que son los 40 años de la democracia y el mapeo de las actividades y de cada una de las de los desarrollos que han hecho en todos estos años, seguramente nos van a dar información muy valiosa sobre la evolución del desarrollo infantil en estos 40 años de democracia.
Tal cual. Además la escuchás a Susana, que habla con una solidez, un conocimiento de los casos, te va contando la cantidad de líneas de trabajo. Realmente, cuando yo le decía, de todos los que llamamos sectores estratégicos, este es el más estratégico, yo creo que me convenció. Es decir, uno sabe de estos temas, no sabe, uno conoce estos temas, claro. Leemos, entendemos que es un tema clave, que además nuestro país la está pasando mal en esa agenda. pero escucharla de ella se te abre un universo.
Y las sociales, ¿no? Vos decías, bueno, justamente esta semana publicamos un video vinculado con de estos videos de la educación presidencial contándole al presidente que las sociales son insumos, generan insumos fundamentales para el desarrollo de políticas públicas. Todo lo que este estudio, este centro de estudios, el CEREN de la SIC, genera en materia de información, más allá de la acción concreta, ayuda a tomar mejores decisiones en materia política.